Setuain.
¿Que sea yo qué?
Setuain.
¿Que sea yo qué?
Setuain.
¿Que sea yo qué?
Setuain. Setuain.
¿Dónde?
Ain.
Ain. Que ain. Yo sea Ain.
Setuain.
Estás, habla muy raro.
Setuain.
Habla
ain.
Muy raro. Habla muy raro. ¿Qué hablas? ¿Que de Navarro o algo así? Habla
soy
rarísimo.
De Navarra. Soy
buenas tardes.
Tijereta de Navarra.
Estás muy loco tú, chaval, ¿eh?
Estoy muy loco.
Estás cada día peor. Buenas tardes. Esto es Cinco Bárbaros en la Cabeza. Y son las 8 y 4 minutos de la tarde de un día 10 de octubre del año 2013. Si nos estáis escuchando en directo en Radio Bronca, el 104.5 de la FM de Barcelona o en radiobronca.info.
¿Te has fijado que aparte de saturar, no suena mucho la música de fondo?
Sí, está bien. Bueno. Esto, ¿sabes? Me recuerda Agárralo Como Puedas, la primera parte, cuando entra en el bar.
Sí.
¿Sabes? Que es un bar de depresivos, que las fotos son barcos que se están hundiendo y la tía se pone a cantar. Eres un cabrón. ¿No te acuerdas de...?
¿El eres un cabrón? No.
¿Qué cancionaza?
Lo cantaba, esa era la traducción.
La traducción, claro. Yo la vi de pequeño, esta película, y la vi doblada, porque no existía la versión original. El inglés no existía cuando yo era pequeño. Fue un invento de después.
Del demonio, fue un invento del demonio.
Estados Unidos solo existía doblado, no existía en versión original. Tú ibas allí y la gente hablaba a todos con la misma voz. ¿Sabes? Tú hablas con ellos y hablaban todos con la misma voz, la voz de Bruce Willis. Todos los tíos tenían la voz de Bruce Willis o de
¿cómo Ramón Langa.
No, ese es Ramón Langa, coño, ese es Ramón Langa. No,
¿qué era?
O de James Stewart.
James Stewart.
La voz de James Stewart, la de Bruce Willis o en todo caso la de Constantino Romero. Eso los hombres.
¿Te imaginas?
Las mujeres, la de Angela Channing.
¿Te imaginas haber ido entonces ahí a los estates y haber visto. Que te hablara todo el mundo y que tú escucharas el doblaje y la voz
me
de ellos?
Sería
maravilloso.
Me habría encantado. De hecho, yo no quiero ir nunca a Estados Unidos. Que me escuchen desde aquí si me oye algún estadounidense. No quiero ir a Estados Unidos, me da asco. ¿Por qué? Porque yo he conocido a Estados Unidos doblado, yo no quiero verlo en versión original.
Efectivamente, doblado sería muchísimo más guay. ¿Dónde va a parar? Sería el paraíso. Bueno, pues sí, bienvenidos, bienvenidas a Cinco Bárbaros en la Cabeza, Radio Bronca 104.5 de la FM. Nos podéis escuchar todos los jueves de 8 a 9.
De momento,
aquí, pronto habrá cambios, pero no os los vamos a decir hoy. También os podéis escuchar en los podcasts, podcast.radiobronca.info. El otro día tuvimos 160, primo. ¿Qué te parece?
A nadie le importa eso.
160 personas que nos han escuchado. ¿Qué? A mí me importa un montón, chaval. Son 160 futuros bongers para dominar el mundo con ellos.
¿Qué va? Eso no le importa. ¿De qué vamos a hablar hoy, cariño?
Vamos a hablar. Barba. Oye, déjame hacer la presentación buena.
Harto de tus presentaciones, siempre dice lo mismo.
No, ya sé que siempre digo lo mismo.
Ahora ya sé que es en Radio Mauricio Morales también en Chile, ¿no?
Hombre, los viernes de 8 a 9.
Ah, claro. ¿Y qué más pasa a decir? Que nos escuchan también en Zaragoza, ¿no?
En Radio Chabolo.
Ah, claro. ¿Y
desde el Censo Quique Mur.
¿Ves?
De 7
a
8
lo a
los miércoles.
Eres un previsible.
Ah, pero habrá que agradecer, ¿no?
Agradeciendo. Sí, pero bueno, no sé, abrímelo al revés. Por ejemplo, por ejemplo.
Te lo puedo hacer cantando. Agradeciendo que nos emite Radio Chabolo. Agradeciendo.
Solamente puedo decir.
Gracias por remitir.
Perfecto. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Que te estoy preguntando.
Ay, ¿de qué vamos a hablar? Pues mira, hoy vamos a tener una conexión en directo que espero que sean dos. ¿Te ha gustado eso, eh?
Me encanta.
pues una conexión con una persona que nos viene a hablar sobre...
Nos viene. Esta persona está allí.
Metafóricamente a hablar. Nos viene su presencia psíquica, no física.
No, en realidad viene por ondas eléctricas que van por un cable. O sea, ni siquiera viene ella. Viene parte de sus ideas, pero
está
no...
en nuestros corazones, por lo menos está dentro de mí.
Bueno, es un sitio extraño desde que llamar, pero bueno.
No como tú, que nunca has estado dentro de mí.
¿Qué tarifas hay? Todavía. Bueno, pues lo has querido. ¿Qué tarifas hay para llamar desde dentro de ti? ¿Es muy caro?
Siempre, yo soy muy caro. Llamar mientras estás dentro de mí es muy caro, nene. Pues vamos a hablar con esta persona que nos va a hablar de todo el tema de Siria. Siria, ¿qué está pasando en Siria? Toda la lucha que hay.
Según las noticias no está pasando nada.
No, efectivamente. De repente parece que viene una intervención, ahora resulta que ha desaparecido del mapa.
Están en final de temporada. Acaba la primera temporada de la guerra de Siria y ahora
van a empezar la segunda.
Están haciendo la segunda, entonces ya cuando empieza la segunda temporada pues ya empezarán a hablarnos de
a ver qué hay, ¿no?
Porque en realidad no nos olvidemos que las guerras son productos televisivos, que bueno, o sea, así es como nos las venden a nosotros, ¿no? Entonces, cada cierto tiempo vuelve otra temporada.
Claro, sí. Y veremos a ver cómo se encamina, ¿no? Como habla mi compañero, esta temporada. Y sobre todo veremos a ver un poco todas las luchas por el poder en la región, que está todo ello en base a un texto muy bueno del foro Palestina Libre de Zaragoza, que ahora sabréis
bueno,
un poco
pues
de lo que
cállate la boca, vamos a poner una canción, ¿no? Sí. Para empezar, ¿eh? ¿Qué te parece?
Venga.
Pues a mí me gusta más la parte en la que te callas, esa me gusta mucho. Por la canción lo que más me gusta es que te calles.
Claro, ¿no? Eso es lo mejor para ti.
Eso es lo mejor
de la vida,
todo.
Es tu momento de relax.
Mira qué voz tengo, se me está poniendo. Tengo aquí como el pollo en la garganta. Bueno, vamos a poner
la
canción
que vas a poner.
De una banda de Toulouse que acaba de sacar un nuevo disco después de mucho tiempo sin sacar discos. Y se trata de unos clásicos del emo gritón francés que se llaman Sed Non Satiata. Que, bueno, algunos los reconoceréis de hace mucho tiempo que están tocando por ahí por el mundo. Tienen otros grupos también que están bastante bien, algunos de los proyectos que he escuchado de ellos, o unos que se llaman Urbari, que me parecen muy jefes. Y bueno, acaban de sacar este disco que se llama Mapo, con una diéresis en la O, que no sé cómo se pronunciará, porque no sé en qué idioma es, y no me quiero arriesgar a pensar que sea finlandés o algo así. Y bueno, este tema se llama Sehnsucht, que significa en alemán nostalgia o morriña o algo parecido.
Muy bien, y se lo queremos dedicar con todo nuestro amor y todo nuestro cariño a los familiares y amigos de Juan Andrés, que es la persona que falleció el pasado, me parece que fue miércoles o martes, en el Raval. Falleció porque fue asesinada por los Mossos de Escuadra. Y con todo nuestro odio para los que colocaron, responsables de colocar el dispositivo de vigilancia en la casa de la montaña. Así que para unos y para otros.
Banda de Toulouse, Sed Non Satiata. ¡Ey! La banda de Toulouse, Sed Non Satiata, que vuelven después de un tiempo no separados, pero sí con poca actividad. Y que bueno, que se han sacado un buen disco debajo de la manga. Y hace pues unos dos o tres meses que salió este disco llamado Mapo. ¿Qué pasa ahora, mozo?
Pasa que la falta de costumbre con el teléfono me ha jugado una pasada con una mierda de palanquita, pero bueno. Vamos a ver si tenemos ahora sí a Manuel del Foro Palestina Libre de Zaragoza aquí al teléfono. Hola, Manuel. ¿Nos escuchas? Me parece que no. Pues no, no nos escucha. Ahora no, no nos escucha. Bueno, pues me vas a tener que poner un temita porque...
¿Ahora mismo? ¿Así seguido? Hombre, ¿no? Hombre, no, no me parece recibo.
¿No te parece de recibo?
No me parece de recibo. Esto deberías haberlo pensado antes, ¿sabes? No puedo
Chico, ¿qué
poniéndote
quieres?
Temas así seguidos uno tras otro. Te voy a poner un tema corto.
Ponme un tema cortico.
Te voy a poner un tema corto, pero espérate
como
que
tú,
lo coja.
Un tema como tú, así cortico.
Perdona, pero aquí el gañán ha sido tú, ¿eh? Ha sido tú. Tengo
Mira,
que recordar...
La culpa es del que tengo hizo que programa antes que nosotros, que ha dejado los botones aquí abiertos. Entonces, claro, al ponerlos yo todo pa, ha habido a uno que estaba abierto en vez de estar cerrado. Con lo cual, eso ha sido todo el jaleo.
Ah, vamos a poner un tema de los japoneses Moya, que dura muy poco.
¡Oh, grandiosos del otro día!
Se llama Moya de disco.
Vamos ahí.
Este disco es del año 2013. El otro día dije que era de 2008. Pues no, mentí. Es del
año
2013.
Se llama Moya, de pan.
Moja con J. Moya, J. Con J. Con J. Yo qué sé, yo no hablo japonés de momento.
De momento. Pónganos Moya. Thank you.
Pues los japoneses Moya, desde este disco Super Ultra Gold 79 del año 2013, que acaba de salir hace relativamente poco y que están como una regadera, y hemos superado nuestros problemas técnicos, que no los problemas de nuestro técnico, que esos no se superarán jamás.
Esos no se superarán, no se superarán jamás en la vida, mis problemas. Vamos a ver si ahora tenemos a Manuel ahí. Hola, Manuel.
Hola, buenas tardes.
Oh. Por fin te podemos oír, vaya. Decentemente. ¿Cómo estás, Manuel?
Pues muy bien, muy bien. Aquí encantado de poder estar con vosotros ahí en Radio Bronca.
Pues bueno, de primeras comencemos. Tú, Manuel, como miembro del Foro Palestina Libre de Zaragoza, habéis sacado un texto muy interesante llamado Siria, el nuevo orden criminal y la basura de Occidente, ¿no? Hablando un poquito sobre lo que está pasando, o más bien casi lo que estaba pasando en ese momento, ¿no? En septiembre de 2013, ¿verdad?
Exacto, es un compendio de lo que ha pasado y hasta más o menos los últimos acontecimientos que estaban pasando en septiembre de 2013, no solo en Siria, sino a nivel regional, porque que Siria en estos momentos el pecado que ha cometido es estar en medio de un montón de intereses regionales, y entonces lo que intentamos es abarcar pues un arco más amplio que lo que es simplemente Siria.
Muy bien, y claro, o sea, ahora mismo es un poco extraño hablar de Siria, quizá, ¿no? Porque de repente ha desaparecido de absolutamente todas las noticias. Ya no parece que allí no está pasando nada ahora mismo, ¿verdad?
Exacto, sí que está pasando. Aparte de que la guerra continúa, ahora lo que ha pasado es que se llegó, después de tanto tambor de guerra, ¿no?
Sí.
Que parecía anunciar el apocalipsis, pues al final parece ser que de momento lo han resuelto con un acuerdo entre Rusia y Estados Unidos sobre el desarme químico del gobierno de Siria. Y en estos momentos lo que hay son equipos internacionales especialistas en armamento químico que han comenzado a proceder a la inspección y desmantelamiento de las instalaciones de armamento químico, que es una cosa, muy provisional, que no aleja la posibilidad o no impide la posibilidad de una guerra, una guerra más allá de la que llevamos viendo desde 2011, sino una intervención internacional. Pero de momento parece que con esto han conseguido acallar los tambores. De guerra.
De momento, como bien dices. Pues si te parece, Manuel, pasemos pasemos primero como al origen, ¿no? ¿Qué es lo que pasó en Siria, ¿no? Un poco para hacer un poco de contexto histórico, ¿no? Después de la caída de la URSS.
Exacto, sí. Esta parte es interesante, ¿no? Porque dentro de las muchísimas cosas que ha significado esta guerra en Siria, ya comenzó con la de Libia, pero sobre todo en Siria, es como el campo antiimperialista, la izquierda, se ha fracturado, ¿no? Si antes parecía que estaba muy claro que cualquier guerra imperialista había que oponerse y tal, pues desde Libia y especialmente desde Siria,
sí.
Parece ser como que nos hemos enfrentado, porque unos dicen que Assad es un tirano y otros, sin embargo, dicen que es un gobierno muy progresista porque era protegido de la URSS y todo eso. Pero bueno, para ser sinceros, lo que viene pasando desde que se cayó el muro de Berlín y la caída de la Unión Soviética es que el gobierno sirio está llevando a cabo una política neoliberal, al igual que la inmensa mayoría de los gobiernos del mundo. Esta política neoliberal, que comprende muchas áreas, pero específicamente podríamos centrarnos en la privatización de la tierra, ¿no? Anteriormente era de propiedad estatal, pero desde mediados de los 90, esta tierra viene privatizándose y lo que hay es que las altas burguesías están adquiriendo grandes latifundios a precios de saldo, con lo cual se ha empobrecido mucho el campesinado, hasta el punto de que, bueno, pues han tenido que, gran parte de estos campesinos han tenido que emigrar a las ciudades, se han creado verdaderos guetos urbanos. Y esto, pues claro, crea situaciones de pobreza y descontento social que se vieron muy agravados, especialmente por las grandes sequías de 2009 y 2010, que dicen que son las mayores de los últimos 50 años.
Sí.
Que, claro, al ser tan importante la sequía, pues la producción agrícola fue muy baja, con lo cual hay escasez de alimentos y los que hay a precios elevados, y esto pues sí provocó unas importantes protestas en las zonas rurales. Mientras tanto, en las zonas urbanas, que como decíamos, se había hacinado gran parte de ese campesinado como en los nuevos guetos, hay que tener en cuenta que desde la normalización de relaciones diplomáticas entre Siria y Arabia Saudí hace ya unos años, Arabia Saudí es, digamos, el gran inversor del mercado inmobiliario, ¿no?, del ladrillo, sí, digamos, en Siria. Que, por lo tanto, este es un sector que daba también mucho trabajo a la gente. Cuando comienzan estas protestas en las zonas rurales, pues entonces Arabia Saudí, que no es para nada amiga del gobierno sirio, aprovechó y dijo: vamos a paralizar totalmente la inversión y la construcción en las ciudades sirias, con lo cual aumentan mucho las tasas de paro, se endurece muchísimo el acceso a la vivienda, y esto fue, digamos, la chispa de las grandes movilizaciones a las que venimos asistiendo o que se produjeron en 2011, que todos vimos y que sí, efectivamente, fueron duramente reprimidas por el por el régimen de Al-Assad.
Sí.
Esa es la chispa de todo lo que venimos viendo.
Y
a raíz de esta represión inicial que consiguió apaciguar esas protestas, el gobierno, que hasta entonces, bueno, como supongo que se sabe, en Siria pues era un sistema de partido único. Llevábamos, no sé si 30 o 40 años, gobernados por la dinastía de Al-Assad. Entonces, el propio gobierno sirio anunció una serie de reformas democráticas en las que se iban a hacer elecciones municipales, parlamentarias y presidenciales, acompañadas de una reforma constitucional. Y estamos en ese proceso. Ya se hicieron elecciones, la reforma constitucional se hizo, pero a pesar de ello y de que las protestas se habían rebajado mucho, entonces es cuando desde el extranjero se crea el Consejo Nacional Sirio. Y ese Consejo Nacional Sirio, que es gobernado, es la oposición en el extranjero, no es la oposición interna, es la que está... se ha intentado visibilizar como el único interlocutor válido del pueblo sirio.
Has hablado de Arabia Saudí, ¿no?, que es aquí, como comentáis en el texto, el principal ganador de esta partida de ajedrez, de esta criminal partida de ajedrez, que parece un poco, y ahora lo oirán nuestros oyentes, de toda esta zona, ¿no? Pues que parece, es una gran partida de ajedrez. ¿Por qué Arabia Saudí es este ganador de esta partida? ¿O es, digamos, la potencia que más está ahí manejando todo este conflicto?
Bueno, pues hay que tener en cuenta que saliéndonos un poquito de Siria, ¿no?, lo que está pasando en el mundo es que las personas que tengan 30 años o más recordarán que antiguamente era un mundo bipolar, ¿no?
Sí,
que había dos grandes superpotencias.
Rusia
estaba
y Estados Unidos.
La Unión Soviética, estaba Estados Unidos. Pero desde la caída de la Unión Soviética había una única superpotencia en el mundo, que era Estados Unidos. Y parecía que eso ya iba a ser el fin de la historia, ¿no?, que nos decía Fukuyama. Sin embargo, lo que está pasando ahora es que no. Estados Unidos es una potencia en declive, y lo que observamos es que hay una serie de países, al margen de los famosos BRICS, ¿no?, de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, hay una serie de países que están apareciendo como nuevas potencias, y uno de estos países es Arabia Saudí. Arabia Saudí, como todo el mundo sabe, es un grandísimo productor de petróleo, el mayor productor de petróleo del Golfo Pérsico, que es de por sí una de las mayores zonas del mundo de producción de petróleo, ¿sabes? Eso significa muchísimo petróleo. Entonces, Arabia Saudí, además, ejerce, digamos, una cierta... son los custodios de los lugares sagrados del Islam, y eso les da una cierta ambición, digamos, de... también son el de mayor población del Golfo Pérsico, eso les da una ambición de ser, de convertirse en una potencia regional. Ellos aspiran a, digamos, a controlar todo lo que es el mundo árabe, ¿no?, que iría pues desde Marruecos hasta casi Asia Central. Entonces, por eso es esta ambición, esta pujanza que le lleva a intentar controlar, que de hecho controla la Liga Árabe, y también controla totalmente el Consejo de Cooperación del Golfo, que es, digamos, un intento como, aquí puede ser la Unión Europea, pues el Consejo de Cooperación del Golfo es algo parecido, pero para países como Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Bahrein y creo que Man. Entonces, digamos que esto es... lo que da Arabia Saudí esa ambición, ¿no? Y de hecho es el país más poderoso de la región. ¿Esto qué significa? Que para convertirte en potencia, pues para convertirte en potencia lo que no tienes que tener son rivales.
¿Y quiénes son esos rivales?
El único rival en la zona que puede tener Arabia Saudí, pues Irán, que no es árabe, es persa, pero también son musulmanes, solo que no son sunís como los de Arabia Saudí, sino que son chiíes, que nadie interprete que la cosa va de religión, porque las cosas nunca van de religión, las cosas siempre van de poder y de imponerte sobre los demás. Entonces, como hecho diferencial, sí que se argumenta, ¿no?, como para señalar al otro, al diferente, como el enemigo. Y entonces, lo que está haciendo es tratar de eliminar a Irán, que es la cuarta reserva del mundo en cuestión de petróleo y de gas, y además tiene también una extensión muy vasta y un gran aparato militar, lo cual le convierte en un rival temible. Y es esta competencia por ver quién es el jefe, la gran potencia de la zona, lo que está llevando a Arabia Saudí a hacer la guerra contra Siria, porque Siria es aliado de Irán. Pero como decíamos, Irán tiene un aparato militar temible. No puedes atacar directamente a Irán, que es meterte en una gran guerra, sino que primero tienes que debilitar o eliminar a todos sus aliados en la zona. Y eso significa pasar por Siria y destruir en el sur del Líbano a Hezbollah.
Esos son los grandes objetivos que también, después de leer este texto, creemos que a demoler, ¿no? Digamos, ya uno de esos rivales, como bien tú hablas, fue Libia, que ya evidentemente ya está totalmente destruida, y ahora faltaría Siria y, sobre todo, muy importante, Hezbollah en el Líbano.
Claro.
¿Te parece, Manuel, que pongamos un tema y continuemos?
Perfecto.
Muy bien, pues vamos a por un tema, compañero.
Sí, señora. Voy a poner un tema de una banda británica que se llama Crash of Rhinos, que han sacado un disco hace muy poco que se llama Knots y que está francamente fino, que os recomiendo escucharlo entero de arriba abajo porque tiene mucha cosa.
Pues vamos a ello. Sometimes I will say
esta banda de Derby del norte de Inglaterra llamada Crash of Rhinos, que bueno, pues parece ser que hay un estado de salud magnífico del rock ahí raruno de Gran Bretaña últimamente, no como en los años 2000. Ahora mismo está bien fina la cosa.
Bueno, pues seguimos aquí en Cinco Bárbaros.
En Siria.
Seguimos hablando en Siria. Claro que sí, en Cinco Bárbaros en la cabeza, Radio Bronca 104.5 de la FM. Estamos con Manuel del Foro Palestina Libre de Zaragoza, hablando sobre un poco las potencias que se disputan el poder en toda esta región. Estábamos hablando de Arabia Saudí como principal potencia junto con Irán, ese choque ahí como lo que se busca con esta guerra que de momento no está, o esta intervención militar, lo que buscaría Arabia Saudí es destruir Siria como aliada de Irán, junto con Hezbollah, que está en la parte del Líbano. Pero hay más actores en esta partida de ajedrez, ¿verdad, Manuel?
Pues sí, otro de los actores principales, casi protagonista, si no del todo protagonista, es Turquía. Sí. Porque, bueno, cuando hablamos de geopolítica es un poquito difícil hacerlo sin un buen mapa delante, porque estas zonas del globo son un poco recónditas, ¿no? Pero para el que no lo sepa, Siria comparte 800 kilómetros de frontera con Turquía.
Sí.
De tal forma que, bueno, la frontera sur de Turquía es la frontera norte de Siria. Y Turquía es otro de los que aspiran a ser una gran potencia, que de hecho es una gran potencia regional, tanto en lo comercial como en lo militar. En lo comercial llevamos 10 años en los que su ritmo de crecimiento es tal que en alguna ocasión incluso ha superado al de China. O sea, estamos hablando de que es un verdadero gigante comercial, porque además Turquía, ya sabéis que está mitad en el continente asiático y mitad en el europeo, ¿no? Las dos capitales, Ankara y Estambul, lo que le convierte en el gran pivote comercial entre Europa y Asia, o sea, entre Occidente y Asia. O sea que, digamos que tiene una posición privilegiada. Y además en lo militar, además de que tiene un gran aparato militar también, es miembro de la OTAN, lo cual le convierte en un aliado estratégico, tanto de la OTAN como de Israel, que aunque Israel no es miembro de la OTAN, pero es casi como si lo fuera, ¿no? Esto le da un gran potencial de crecimiento y por lo tanto una gran ambición de convertirse en la otra gran potencia que controle toda la región. Sí. Y para ello, bueno, hay una serie de proyectos económicos, que volvemos otra vez al tema del petróleo y del gas, que es
que es un poco el kit de la cuestión, ¿verdad?
Qatarí, que consiste en un oleoducto que va desde un campo petrolífero que se llama Pars, que parte de este campo petrolífero está en Qatar, ¿no? Entonces el proyecto de oleoducto que planea Qatar es yendo desde el campo Pars en Qatar, pasando por Arabia, por Jordania, Siria y Turquía, terminando en Turquía, de tal forma que Turquía se convertiría en el principal proveedor de petróleo para Europa.
Sí.
O sea, estamos hablando de muchísimos petroeuros, lo cual supone un negocio muy jugoso para Turquía. Pero ocurre
que Siria tiene otro plan, ¿verdad?
Claro. Que bueno, para empezar, este proyecto qatarí necesitaría la aprobación de Siria, porque el oleoducto tendría que atravesarlo. Pero es que Siria tiene una oferta mucho más jugosa para ella, que además proviene de sus aliados. Este campo petrolífero Pars, que decíamos, no solo está en Qatar, ¿no? Los campos petrolíferos son como los ríos que pueden atravesar diferentes países. Pues resulta que el campo Pars también está en Irán. Entonces Irán lo que propone es un oleoducto que atravesase Irán, Irak, que por el que no lo sepa, a pesar de la invasión norteamericana, es un gran aliado de Irán, y este oleoducto terminaría en Siria, en concretamente en el puerto de Tartus, que es donde tiene la base naval Rusia. y entonces Siria sería la suministradora de el petróleo a Europa, con lo cual
Turquía se quedaría sin nada,
sin ver uno solo de los petroeuros que fluirían por la zona. Entonces esto es, digamos, un condicionante importante, pero no es quizás el más importante, porque Turquía, incluso sin ese oleoducto, tiene un gran potencial comercial. No se jugaría el tipo únicamente por este proyecto. Hay cuestiones que son más importantes de cara a Turquía como potencia y son de orden interno, ¿no? Y aquí ya nos pasamos al tema de las soberanías y los derechos a decidir.
Y ahí es donde entra la jugada magistral de Siria.
Cuando hablo de un tema interno, de soberanía, estoy hablando del pueblo kurdo.
Sí.
Supongo que muchos habemos oído hablar del pueblo kurdo, que reclama un Kurdistán. Este pueblo kurdo no solo está en Turquía, está en muchos otros países, como Irak, está en Siria, en Turquía también, pero con la situación de que en Turquía estas aspiraciones independentistas del pueblo kurdo se llevan a cabo a través de la lucha armada, principalmente porque Turquía ha sido históricamente y es un grandísimo represor, ¿no? Y ante estas las aspiraciones nacionales del pueblo kurdo, pues siempre ha respondido con muchísima represión, tortura, cárcel, asesinato, prácticamente casi un genocidio. Entonces, por eso habremos oído todos hablar del PKK, el Partido de los Trabajadores del Kurdistán, que lleva desde 1978 haciendo la lucha armada por su proyecto nacional de independencia en el Kurdistán. Entonces, esto sí que es un verdadero riesgo para Turquía, porque si tú te planteas convertirte en una gran potencia con un montón de actividad económica dentro de tu territorio, que haya dentro de tu territorio un pueblo que reclama un territorio como propio, significa que no eres capaz de controlar el territorio interno. Entonces, eso sí que es un verdadero riesgo. Imagínate, por ejemplo, el proyecto económico, el proyecto de oleoducto del que hablábamos antes. En un país donde hay un conflicto armado, además un conflicto armado muy potente, las milicias del PKK son muy numerosas, muy bien entrenadas, con buen armamento y con muchísima determinación. Pues imagínate un oleoducto. Se convierte en proyecto inviable a todas luces, ¿no? Porque un oleoducto es muy difícil de vigilar en todo su recorrido, hablamos de miles de kilómetros de recorrido, y por lo tanto puede ser volado en repetidas ocasiones. Claro. Y sin estabilidad no hay inversión. Y esto es, sí que es la verdadera línea roja de esta guerra, que es la amenaza para Turquía de no poder convertirse en la gran potencia que aspira a ser.
Efectivamente, esta es la gran amenaza, ¿no? Y de ahí también la jugada magistral de Siria de cederle una autonomía en el norte del país a los kurdos de Siria, para frenar esas aspiraciones o esas ansias de Turquía, ¿no?
Exacto.
Esta es la gran jugada que creemos también, ¿no? O creéis que hace también posible que no haya una intervención también tan clara como en otros países, como en Libia o como en Afganistán o como en Irak, por parte de Estados Unidos.
Exacto. Es muy interesante porque, como decíamos, el pueblo kurdo no está solo en Turquía, también en Siria. La diferencia es que en Siria no aspiran a la independencia, sino a regiones autónomas. O sea, dentro de Siria, regiones en las que se puedan gobernar a sí mismos, pero sin escindir el territorio nacional sirio, digamos. También en Siria hay milicias armadas kurdas. Entonces, precisamente, estas zonas kurdas en Siria siempre también han sido un gran refugio para las milicias turcas kurdas, ¿no? Por lo tanto, digamos que la concesión por parte de Bashar al-Assad de toda la frontera norte de Siria como región autónoma para los kurdos es una verdadera amenaza para Turquía, porque entonces tiene 800 kilómetros de frontera en los que las milicias del PKK de Turquía pueden buscar refugio, se pueden reabastecer de armamento, pueden construir sus bases seguras y también pueden conseguir apoyos militares por parte de las milicias kurdas de Siria, ¿no?, para operaciones conjuntas dentro de territorio turco. Entonces, esta concesión de región autónoma que se ha hecho en plena guerra no es histórica, no es algo que ya había antes, sino que es algo que Bashar al-Assad ha hecho como estrategia de guerra, pues pone a Turquía en un verdadero aprieto, y es por lo que Turquía tiene tantísima urgencia y está dando tantísimo apoyo a los rebeldes, a los llamados rebeldes sirios, porque lo que quiere es desarticular toda esa región autónoma de kurdos en Siria. Que de hecho los grandes combates que se están librando ahora mismo no son entre rebeldes y el ejército turco, sino que son entre milicianos kurdos sirios contra los yihadistas del tipo de Jabhat al-Nusra, que es afiliado de Al-Qaeda, que se están dando en estas zonas. Porque esta zona autónoma siria de los kurdos estaban ocupadas por posiciones yihadistas, rebeldes. O sea, los salafistas que habían viajado hasta Siria para combatir contra Bashar al-Assad habían ocupado toda esta zona. Pero ¿qué ocurre? Que las milicias kurdas han conseguido expulsar a los yihadistas de estas zonas. Lo cual, teniendo en cuenta que la frontera sur de Turquía era la base de entrenamiento desde las que se lanzaba combatientes yihadistas contra Siria, pues esta región autónoma no solo interrumpe ese flujo de yihadistas, sino que además consigue el aumento de los ataques contra Turquía por parte de milicianos kurdos. Sí. Con lo cual, lo que vemos aquí que es hay un verdadero cacao montado en el que hay muchísimas cosas en juego, y yo creo que lo curioso es que hasta ahora en ningún momento hemos hablado de si esto es una guerra por reformas democráticas en Siria o no. De lo que menos hemos hablado casi es de Siria, porque lo que está ocurriendo es que aquí hay un gran pastel que se lo quieren repartir.
Muy bien, pues Manuel, nos quedamos casi sin tiempo. Ya me hubiera gustado, la verdad, estar todavía un rato más escuchando y debatiendo sobre ese gran texto que habéis escrito, el Foro Palestina Libre de Zaragoza, y vaya, queríamos darte las gracias por haber estado con nosotros aquí. Sabemos que en breve se está planeando un vídeo sobre este texto que ya llegará a todo el mundo, esperemos.
Los compañeros y las compañeras estamos deseosos de ver el vídeo.
Muy bien, Manuel, pues muchísimas gracias por tu atención y perdónanos por tener que cerrar aquí, que nos encantaría seguir contigo, pero tenemos una llamada de un compañero que nos está llamando desde la manifestación antifascista que hay ahora mismo en el barrio de Sants.
Así es la radio.
Claro que sí. Muy bien, pues muchísimas gracias, Manuel.
A vosotros, un saludo. Claro.
Hasta luego. Bueno, vaya temita, ¿eh?
Tela marinera, era para estar aquí hablando como 4 horas seguidas esto.
Pero vaya, que parecía aquí la cosa lo que decía él, ¿no? Entre, y las medidas democráticas de uno, no, es que las armas químicas, ¿no?
Vas desenmarañando el asunto y cada vez huele peor.
Pues sí, señora. Bueno, póngame un temita, a ver si podemos contactar
con nuestro... poquísimo tiempo. Voy a poner un tema de una banda de Puerto Rico que se llama Kids.
Rapidísimo.
Joy!
Pues esta es la banda de Puerto Rico Kids, que no confundir con la banda del Valles, que eran muy míticos, cantaban en catalán, eran una rara avis. Este tema se llama La Hora del Lobo y está sacado, lo han sacado en un compartido que se llama Efecto de Distanciamiento, el disco. Me parece una banda muy interesante para venir, especialmente de donde viene. Y parece que hay una escena que empieza a ser bastante rica por allí, por Puerto Rico, lógicamente.
Muy bien, ¿cómo lo has traído al pelo? Y nunca mejor dicho, qué pelo. Bueno, tenemos ahora sí una llamada de nuestro reportero antifascista desde el barrio de Sant, que nos va a hacer una pequeña crónica de cómo está yendo la mani, que empezó a las 8 de la tarde allí, pues para denunciar esta manifestación del día 12 que pretendían hacer los grupos fascistas.
En realidad es el reportero fascista antifascista.
El reportero fascista antifascista.
Sí, porque él en realidad es fascista, pero como reportero es antifascista.
Como reportero, el refascista portero, no. No volvemos con estos temas, ¿eh? Que no me gusta, además no lo he entendido.
Es porque no has entendido.
Será eso. Pues vamos con nuestro reportero antifascista.
Fascista, antifascista.
Cansino. A ver si nos escucha, reportero.
Sí, yo os escucho. ¿Vosotros me escucháis a mí?
Perfectamente.
Bueno, pues aquí estamos dando la vuelta a Plaza España, mientras el perro antifascista está ladrando fuera las nazis de Cataluña, y unas 800 personas, o casi 1000, yo creo, con mucha fuerza y mucho grito.
Bueno, eso está muy bien, 500 o 800, casi 1000, la verdad que bien. ¿De momento la cosa tranquila?
Sí, tranquila, sí, bueno, igual con 1000 me aventuro un poco demasiado, pero bueno, hay que tirar un poco para arriba.
Claro que sí, arriba hay ese reportero.
Mucha bicicleta, mucha camiseta negra, mucha fuerza antifascista, y a ver si mañana, además de dar un paseo, se pisan unas cuantas cabezas de mendrugos de esos pro-españolistas, ¿no?
Madre mía, cómo está el tema. Qué alegría nos da oír esas palabras tan bonitas y tan hermosas, pero no será mañana, será pasado.
Pasado, día 12, a las 8 de la mañana, empiezo aquí en Plaza de Sants. Con desayuno gratuito para toda la peña.
¿Qué se desayuna fascista?
Desayuno fascista.
Desayuno antifascista.
No, pero desayunas a un fascista.
Desayunas a un fascista, ¿no? Desayune a un fascista en la Plaza de Sants. Claro que sí.
Pues no estaría mal, ¿no? Yo creo que así vuelta y vuelta. Lo que pasa es que te tiene que sentar hasta dar ganas de vomitar.
Sí, seguramente.
Bueno.
Ni un vegano.
Seguro que están cordiosos.
Cordioso.
Rancio seguro que vas a ver, eso fijo. El sabor ya lo sabemos, rancio.
Ay, Dios.
Muy bien, pues
bueno, compañeros, eso, estamos acabando de darle la vuelta a la plaza. Digamos que la mani ocupa media rotonda de Plaza España, para que os hagáis una idea.
Muy bien. Así me gusta, dando
y
cifras
vamos,
y datos.
Muy bien.
Muchas gracias, señor reportero. Un
gracias,
abrazo.
Caballero.
Salud antifascista.
Eso.
Chao.
Pues creo que nos vamos a ir a toda castaña, ¿no? Colega Tronco Pavonen, que no tenía ganas de hablar hoy, ¿no? Pues se nota que no tenía ganas de hablar, te has dedicado a llamar por teléfono ahí a todos.
Claro, a todo el mundo.
Pues, no me ganas de llamar a tu madre, solo ha faltado que llamaras a tu madre.
Pues de milagro no lo he hecho.
Pues bueno, ahora la llamamos, que tengo que decirle cuatro cosas.
Ahora la llamemos.
Que tengo yo que chivarme de cosas que haces tú, que ella no sabe.
Chívese.
Le voy a decir que no eres católico.
No soy católico. Soy más
va a flipar.
¿Cómo es? Anón.
Disgusto.
Soy más de Anón que de Catón.
De Anón. Bueno, tenemos una pequeña agenda, ¿verdad?
Pequeña agenda. ¿Qué agenda?
La que te va a dar mi menda. No, me la vas a dar tú, la agenda, en realidad.
Te la voy a dar yo.
¿Qué hay mañana?
Pues mira, de momento mañana a las 6 de la tarde en la librería En Su Tinta, que está aquí en Nou Barris, no recuerdo la calle, hay una presentación del libro de 25 años de Radio Bronca a partir de las 6, luego un vídeo más tarde de Brad Wilk al otro lado de la barricada, me parece que se llama el vídeo de este chico que mataron, no sé recordar si fue en México, no me acuerdo bien, pero bueno, ahí la tenéis, la presentación, librería En Su Tinta, está aquí en Nou Barris, pero no recuerdo la dirección ahora mismo. ¿Y qué más que tenemos mañana, aparte de eso?
Mañana creo que nada más, que yo sepa.
¿Pero el sábado?
El sábado tenemos una manifestación fascista a la que tenemos que ir todos allí a cantar el cara al sol, ¿no? Esas cosas que nos gustan.
¡El cara al culo!
Así, todos ahí, pues con nuestra bandera de España, en ese momento de sacar el águila.
Con la camiseta de Urdangarín.
Con la camiseta de Urdangarín de la selección española. Y bueno, pues lo típico, claro que sí, a añorar a gente muerta, ¿no?
Claro, ese sí que sabrá rancio, si no lo comemos.
Ya te digo, si sabrá rancio. Bueno, sí.
Pues sí, hay una contramanifestación antifascista desde las 8 de la mañana en la Plaza de Sants para tratar de frenar esta marcha fascista.
Que este año van a venir bastantes, además, van a venir bastante indeseables.
Sí, y que aunque se ha desconvocado, o sea, aunque se ha prohibido, parece ser, por la Generalitat desde allí, pues habrá que hacer fuerza contra esta gentuza.
Tienen autobuses y todo, como siempre recomendamos desde Radio Bronca, el día 12 de octubre, tened cuidado cuando salgáis, no salgáis solos, no salgáis con pintas. O si salís con pintas, no salgáis solos, mejor dicho. Y cuidado, porque habrá fachendas por todas partes intentando pues sí. rompernos la cara a todos los que pensemos diferente que ellos, o los que pensemos, como mínimo. Porque
sí, ellos, no lo de ellos sí, es no pensar. Sí. Y bueno, ¿qué hay aparte de esto?
Y el sábado, pues nosotros tenemos un concierto en el Casal de Roquetas con una banda alemana que vamos a poner ahora mismo, que son cuatro mozas que vienen desde Múnich.
Y que ya vinieron
una vez
hace un añito
que nos mostraron un concierto magnífico. Y esta vez pues esperamos que lo repitan, porque van a estar presentando su nuevo disco, que se llama Heart Mutter, que es como corazón madre o algo así.
Sí.
Y se llaman Candelilla y son un pedazo de grupo que están, además les encanta venirse para el sur, para aquí según parece, y esperamos que las veamos más a menudo
junto este con Spiff House.
Spiff House y Billy Pilgrim, que es uno de los ex miembros de un grupo desconocido pero muy rico que se llamaba El Hecho, que era de Badalona. Y esto será a las 8:30, de 8:30 a 11, por 5 euros en el Casal de Roquetas, calle Vidal y Guas, número 16, metro línea 3, Roquetas.
Muy rico.
Y os dejamos con una canción del nuevo disco de Candelilla, que se llama 30, pues el número 30, yo no sé cómo se dice eso en alemán, pues ni falta que me hace.
Pues sí, todas las canciones de este grupo son números, así que pues 30. Y nos vamos, os dejamos aquí en 5 bárbaros en la cabeza.
¡Hasta luego!
Happiness is easy, my foolish friend, bedenk. Mit der Hand, die du noch frei hast, halte ich fest an meiner. Wir bewandern die Zeiten und die Innerlichkeiten. Und wie Rita sagt, part by part. Oder wie Rita auch gerne mal sagt, part by part. Und hier unsere Hände, zick, zack, mind your luck. Dieses Herz in dieser Schachtel oder mal streng genommen.
escuchando Radio Bronca en el 104.5 de tu FM. Radio Bronca en el 104.5 de tu FM.
Vous écoutez la radio Bronca, la radio libre. 104.5 de la FM.